Tengo un doctorado en psicología. No muchos de ustedes lo sabían, ¿verdad? Sé que todos esos otros frikis van a la universidad y consiguen su pequeño pedazo de papel. Yo aprendí en las calles, psicología callejera. Un tipo me dijo el otro día, «Oh, tengo ansiedad». ¿Sabes por qué tienes ansiedad? Te diré por qué. Puedo curar la ansiedad. Tienes ansiedad porque deberías estar ansioso. ¿Por qué un ratón está ansioso? Piénsalo. Un ratón. Escucha un ruido porque puedes matar ratones. Tienes ansiedad porque estás arruinado, porque eres débil, porque eres un perdedor. Tienes miedo del mundo y deberías tenerlo. Puede que aparezca Tate. Caminas por el mundo ansioso. ¿Tate está allá? ¿Tate está aquí? Tate, llévate a mi chica otra vez. Te la devolví. Maldito cobarde. Bro, estás ansioso porque no eres nadie. Verás, el oso no se pone ansioso. Si el oso escucha un ruido, está tranquilo. ¿Cómo? ¿Hay algo que pueda aniquilar por allá? El ratón piensa, un ruido, podría acabarme. Un oso piensa, un ruido, quizá quiera aniquilarlo. Es una vibra diferente. Entonces, si eres un oso, si eres grande y fuerte y rico y poderoso, cuando escuchas ruidos dices, ¿necesito destruir eso? No, está bien. Mientras que un ratón se asusta y sale corriendo. Estás ansioso porque eres una pequeña perra débil. Si fueras al gym y te hicieras fuerte y te hicieras rico y te hicieras importante, ya no estarías ansioso. Así que por extensión lógica, como profesional médico, como el psiquiatra más famoso del mundo. No cualquier psiquiatra. Nombra un psiquiatra más famoso que yo en internet. Nombra uno. No puedes. Es siquiera un desorden. De ansiedad, si es la conclusión natural de tu ineptitud. Si pones tus manos cerca del fuego y sientes calor y te quemas, ¿es eso un desorden o es tu cuerpo dándote retroalimentación? Feedback. Mantente alejado del fuego. No es ansiedad. Es tu cuerpo dándote feedback. Susurrando. Tu alma le está susurrando a tu mente. Eres un cobarde. Ten miedo. Ten miedo. Cada vez que me encuentro con un hombre con ansiedad. Sí, por supuesto. Podría aniquilarte. Ni siquiera lo verías venir. Aún peor, así que solo estás sentado ahí. Eres un cobarde. Porque cuando realmente alcanzas el escalafón más alto de la masculinidad, morir no es tan malo, siempre y cuando mueras por una buena razón. Morir no es lo peor que puede pasar. Vivir por nada es lo peor que puede pasar. Andrew Tate murió en una llamarada de gloria después de 55 balas por la causa correcta. No estoy ansioso por eso. De hecho, estoy empezando a animarme un poco. Ya me estoy emocionando. Solo estoy hablando de eso. Eso es lo que los hombres solían hacer para ir a jodidamente pelear. Estoy ansioso. Podrían cortarme con su espada. Si tienes ansiedad, eres cobarde. Mereces tu ansiedad y mereces tu depre. La ansiedad se cura a través de la fuerza. Te sientas ahí, en tu cuarto oscuro, jugando partidas de ajedrez contra ti mismo en tu cabeza, calculando cada posible movimiento, cada posible resultado, cada posible respuesta del universo. Si hago esto, podría pasar aquello. Pero también podría pasar esto, y mientras tú te ahogas en este mar de infinitas posibilidades, la partida real, la que se juega en la calle, ya ha empezado, y estás perdiendo por inacción. Sobrepensar te está destruyendo. Es una enfermedad, una adicción a la parálisis disfrazada de estrategia. Crees que eres un gran maestro ponderando su próxima jugada. No lo eres. Eres un cobarde con un tablero imaginario que se niega a poner una puta pieza en el real. La vida no es un ajedrez de torneo, con sus reglas estrictas y sus tiempos ilimitados. La vida es ajedrez callejero, jugado a toda velocidad sobre el capó de un coche abollado, con un cronómetro de 20 segundos y un tipo enfrente que está dispuesto a darte un puñetazo en la cara si tardas demasiado. En el ajedrez callejero, el que mueve primero, con decisión y confianza, domina el tablero. No porque su movimiento sea necesariamente el perfecto, sino porque obliga al otro a reaccionar, establece el marco, impone el ritmo. El que piensa demasiado, pierde. Pierde la oportunidad, pierde el impulso, pierde el respeto. Mientras tú calculas el movimiento óptimo, el tipo de enfrente ya ha capturado tres de tus piezas. Tu plan perfecto se vuelve irrelevante, porque el estado del juego ha cambiado mientras tú seguías en tu cabeza. Esto no es un elogio a la estupidez impulsiva. Por supuesto que hay que pensar, pero el pensamiento debe ser rápido, agudo y siempre orientado a la siguiente acción. No es un ejercicio académico. Es un cálculo de combate. He estado en situaciones que requerían decisiones instantáneas de las que dependían millones de dólares o mi propia seguridad física. No tuve el lujo de sentarme a meditar sobre ello. Confié en mi preparación, en los miles de horas de datos que había absorbido. Analicé la situación en segundos y tomé una puta decisión. Y en el momento en que la tomé, me comprometí con ella al 100%. Sin mirar atrás, sin arrepentimientos, mi cerebro dejó de gastar energía en el y sí, y la dedicó toda al ¿cómo hacemos que esto funcione? Sobrepiensas porque tienes miedo de equivocarte, tienes miedo de parecer estúpido, estás más preocupado por proteger tu ego que por ganar el juego, prefieres no jugar a arriesgarte a perder. Esa es la psicología de la presa. Un verdadero depredador, un verdadero jugador callejero, entiende que los errores son inevitables. Son parte del proceso de aprendizaje. No ve un error como un veredicto sobre su valía. Lo ve como retroalimentación del mundo real. Hizo un movimiento. No funcionó. Ok, no llora por ello. Simplemente absorbe la información, ajusta su estrategia y hace el siguiente movimiento, ahora un poco más sabio. Aprende más rápido que tú porque está obteniendo datos reales del tablero, no datos hipotéticos de su imaginación. Tu mente se ha convertido en tu propia jaula. Repites el mismo escenario una y otra vez. La conversación que tuviste, la que vas a tener, la venta que podrías hacer. Vives en un bucle de simulación. Necesitas romper ese bucle con acción. La acción es el único martillo que puede romper las barras de la jaula del sobrepensamiento. La próxima vez que te encuentres atrapado en tu cabeza, a punto de hacer una llamada de ventas o de acercarte a una mujer, te doy una regla simple, la regla de los 3 segundos. Tienes 3 segundos, desde que surge la idea hasta que empiezas a mover tu cuerpo para actuar. 1, 2, 3. Si en 3 segundos no te has movido, la ventana se ha cerrado. La parálisis ha ganado. Empieza a entrenar este reflejo. No te des tiempo para negociar con tu debilidad. Cortocircuita el sobrepensado con un movimiento físico inmediato. El ajedrez callejero de la vida no lo gana el más inteligente, lo gana el más decisivo, el que combina una mente aguda con una velocidad de ejecución implacable, el que entiende que el impulso es una fuerza de la naturaleza, y el impulso solo se crea con el primer movimiento. Mientras tú estás sentado ahí, esperando el momento perfecto, la estrategia perfecta, tu oponente ya está 3 movimientos por delante, ya controla el centro del tablero. Ya está dictando la partida, y la única jugada que te queda es reaccionar a la realidad que él ha creado para ti. Deja de ser un espectador en tu propia vida, haz tu puto movimiento. Ahora, y cada segundo que pasas atrapado en ese bucle de sobrepensamiento, tu aura se descompone, se filtra al exterior como el humo de un incendio interno. Sobrepensar mata tu aura porque es la manifestación más pura de la inseguridad. La gente a tu alrededor no necesita leer tu mente. Leen tu vacilación, huelen tu duda y reaccionan en consecuencia. Cuando te acercas a un grupo de personas, pero dudas un segundo demasiado, calculando el ángulo perfecto de entrada, tu cuerpo te delata. La ligera pausa, el cambio de peso, el parpadeo, son confesiones no verbales que gritan. No estoy seguro de si pertenezco aquí. El grupo lo percibe subconscientemente, sus escudos se levantan, han detectado a un extraño. A alguien que no opera con la misma certeza que ellos. Antes de que abras la boca, ya te han clasificado como alguien de menor estatus. Tu indecisión te ha traicionado. Un hombre con un aura poderosa no delibera sobre acciones sociales básicas. Simplemente se mueve. Entra en el grupo con una fluidez natural, como si fuera su derecho de nacimiento. Su cuerpo comunica certeza porque su mente no está ocupada en un debate interno. Su mente está presente, observando la dinámica, lista para liderar. No para pedir permiso, no sobrepiensa porque ha construido una confianza interna, basada en la repetición y la experiencia. Su cerebro ya ha hecho los cálculos miles de veces antes, en situaciones reales, y ahora opera en piloto automático de alta competencia. El sobrepensamiento te convierte en un mal conversador. Mientras la otra persona te habla, no estás escuchando, estás en tu cabeza, planeando frenéticamente tu siguiente frase, preocupado por cómo va a sonar, aterrado por el silencio. No hay conexión. La otra persona siente tu ausencia. Siente que estás hablando con un guión en lugar de con ellos. Proyectas una energía de ansiedad, de actuación, no de presencia auténtica. La gente se siente incómoda a tu alrededor, a menudo sin saber por qué. La razón es simple. Tu parálisis interna es contagiosa. Cuando una mujer te hace una pregunta y tardas demasiado en responder, no porque estés pensando profundamente, sino porque estás sopesando la respuesta correcta para agradarla, ella lo sabe. Puede ver la calculadora girando detrás de tus ojos. En ese momento, ya no eres un hombre. Eres un algoritmo tratando de resolverla. La atracción muere. Una mujer no quiere un algoritmo que la complazca. Quiere una realidad sólida, una convicción. Incluso si esa convicción está en desacuerdo con la suya, quiere a un hombre que sabe quién es, no a un camaleón que intenta adivinar qué color quiere ella que sea. La solución a este veneno no es pensar menos, es entrenar más. La fluidez en la acción, la confianza instintiva, no nace de la supresión del pensamiento. Nace de tanta práctica, de tanta exposición repetida a la situación, que la respuesta correcta se vuelve parte de tu sistema nervioso. Se vuelve instintiva. Yo no pienso en qué decir en una entrevista o en una negociación. No necesito hacerlo. He estado en mil de ellas. Mi cerebro tiene un archivo masivo de experiencias pasadas de las que extraer patrones. Mi preparación no se hace 5 minutos antes. Se ha hecho durante la última década. El resultado es que puedo operar en tiempo real, procesando la información y reaccionando con una velocidad y precisión que parece sobrenatural para el observador casual. No es un don, es el resultado de haber superado la fase de sobrepensamiento a través de la inmersión total en el campo de batalla. Tienes que empezar a acumular esas repeticiones. La incomodidad que sientes al acercarte a gente nueva, al hacer una presentación, no es algo que debas evitar. Es tu campo de entrenamiento. Tienes que lanzarte a ella. 100 veces, 1000 veces. La mayoría de las veces fracasarás al principio. Bien, cada fracaso es un dato. Cada momento incómodo está construyendo callos en tu alma. Está grabando patrones en tu cerebro. Estás pagando el precio para comprar el instinto. Deja de buscar la certeza en tu cabeza. La única certeza real se encuentra en la acción. Tu aura, tu presencia, se construye con cada decisión tomada, con cada miedo enfrentado. No puedes construir un aura de confianza con una mente llena de hipotéticos. Necesitas una mente llena de recuerdos de tus propias victorias y lecciones aprendidas de tus derrotas. Sal de tu cuarto oscuro de sobreanálisis. Entra en el puto laboratorio del mundo real y empieza a experimentar. Ensúciate las manos. La confianza que buscas no está en tus pensamientos. Está en el barro y la sangre de la arena. Ve a buscarla. Y esta mentalidad de ejecución inmediata es la esencia de la supervivencia en la jungla. Porque eso es el mundo. Una jodida jungla, con depredadores y presas. No es un campus universitario donde se recompensa el debate interminable. La jungla no espera al indeciso. Los leones, metafóricos y a veces literales, atacan en el momento en que huelen la duda. Tu indecisión es un olor. Es una señal de debilidad que emites y que atrae a todos los que buscan aprovecharse de ti. En los negocios, es el competidor que te roba la cuota de mercado mientras tú perfeccionas tu estrategia. En una negociación, es el oponente que detecta tu vacilación y endurece sus términos. Con una mujer, es el otro hombre, el más decisivo, que se acerca y se la lleva mientras tú sigues calculando el momento perfecto. Tu parálisis es la oportunidad de otro. El ganador entiende esto a nivel primal. Decide primero, ajusta después, corrige en movimiento. Es un principio de combate. Un general en el campo de batalla no tiene el lujo de una información perfecta. Tiene una niebla de guerra, datos incompletos, un caos constante. Pero tiene que tomar una decisión basada en su instinto, su experiencia y la mejor información disponible en ese momento. Porque sabe que un plan bueno ejecutado con una violencia y velocidad absolutas casi siempre vencerá a un plan perfecto ejecutado con vacilación una semana después. Una vez que el ganador ha tomado una decisión y sus tropas están en movimiento, él está constantemente absorbiendo nueva información, viendo cómo reacciona el enemigo, dónde aparecen nuevas debilidades, donde se encuentran fortalezas inesperadas, y ajusta su plan en tiempo real. Pivota, flanquea, refuerza, no se aferra rígidamente a su plan original si la realidad del campo de batalla le demuestra que es incorrecto. Su ego no está atado a la decisión inicial, está atado a la victoria final. Tú estás atado a tu ego, tienes tanto miedo de tomar una decisión equivocada que te quedas quieto, esperando que llegue la certeza nunca llega. La certeza se crea a través de la acción. Cuando empecé a vender cursos online, mi primer producto era una mierda. Comparado con lo que tengo ahora, era básico, incompleto, pero lo lancé. Lo saqué al mercado a pesar de sus imperfecciones. Si hubiera esperado a que fuera perfecto, todavía estaría esperando. Al lanzarlo, obtuve los datos más valiosos que existen, la retroalimentación real del mercado. Los clientes me dijeron que funcionaba, que no, que querían más. Escuché, corregí el producto en movimiento, lo mejoré, lancé la versión 2.0, luego la 3.0, y así sucesivamente. Estaba en un ciclo constante de ejecución y ajuste. Mi competidor, que estaba tratando de construir la plataforma perfecta desde el principio, para cuando la lanzó, yo ya tenía el 90% del mercado. Un producto probado en batalla y un ejército de testimonios de clientes. La velocidad me ganó la guerra, no la perfección. Deja de buscar el camino correcto. Solo hay un camino, el que se crea caminando. La psicología callejera no recompensa la deliberación académica. Recompensa la audacia. Recompensa la acción. Te respetará más por un error audaz que por una inacción prudente. Porque el error te enseña algo. La inacción te enseña a tener más miedo. Tienes que empezar a confiar en tu instinto. Tu instinto no es magia, es el procesamiento ultrarrápido de tu subconsciente, de miles de experiencias pasadas y datos que ni siquiera eres consciente de haber absorbido. Es tu computadora interna dándote la mejor respuesta disponible. Tienes que aprender a escuchar esa primera voz, la rápida, la decisiva, y actuar en consecuencia antes de que tu mente lógica, ansiosa y sobreprogramada por el miedo, empiece a construir mil razones por las que no funcionará. Empieza hoy. Conviértelo en un juego. La próxima vez que te enfrentes a una decisión pequeña, qué comer, a qué gimnasio ir, date 5 segundos para decidir. Y una vez decidido, ejecútalo. Sin cambiar de opinión, empieza a entrenar el músculo de la decisión. Fortalécelo con repeticiones, porque la jungla no se detiene. Los depredadores están siempre cazando. Tu indecisión, tu sobrepensamiento, no es una pausa en el juego, es una rendición silenciosa. Estás ofreciendo tu cuello, esperando que nadie lo muerda, y lo harán, porque la debilidad en este mundo es una invitación a la agresión. Elige ser el león, el que se mueve con una velocidad decisiva y una certeza aterradora, el que corrige su rumbo sobre la marcha mientras corre hacia su presa, porque el que duda, el que espera, ya está muerto, simplemente aún no ha caído al suelo. Y todo en este mundo, el dinero, el poder, las mujeres de calidad, todo sigue al hombre de acción, no al que tiene las mejores ideas, no al que tiene las intenciones más nobles, sigue al que ejecuta, es una ley de la naturaleza, la acción es el imán, el dinero no fluye hacia el que tiene un plan de negocios perfecto guardado en un cajón, fluye hacia el que lanza un producto imperfecto, obtiene retroalimentación y lo mejora, fluye hacia el que hace las llamadas de ventas, el que negocia los tratos, el que se arriesga. El dinero es energía, y se siente atraído por la energía en movimiento. Odia el estancamiento. Una cuenta bancaria estancada, incluso una grande, empieza a pudrirse, carcomida por la inflación y las oportunidades perdidas. El capital busca el movimiento, y si tu capital personal, tu energía, tu tiempo, están paralizados por la duda, el capital financiero del mundo te ignorará por completo. El poder no se concede al que debate mejor en un comité. Se concede al que toma la iniciativa cuando todos los demás están paralizados por la incertidumbre. El poder es una responsabilidad. Y la gente, instintivamente, cede la responsabilidad al hombre que demuestra la confianza y la capacidad de manejarla. En cualquier situación de crisis, en un negocio, en una familia, incluso en un accidente de tráfico, mira quién toma el mando. Rara vez es el más cualificado sobre el papel. Es el hombre que empieza a dar órdenes claras y decisivas. El que empieza a actuar. Su acción corta a través de la niebla de pánico de los demás. Y ellos, aliviados, siguen. Ha tomado el poder, no porque lo haya pedido, sino porque ha llenado el vacío creado por la inacción de los demás. Las mujeres de calidad no siguen al hombre que pasa la cita entera preguntándole qué quiere hacer, buscando su aprobación. Lo que tú quieras, cariño, eso no es amabilidad. Es la abdicación del liderazgo. Siguen al hombre que dice, Ponte algo bonito. Paso por ti a las 8. Te va a encantar el sitio al que vamos. Es decisivo. Tiene un plan. La está liderando hacia una experiencia. Le está quitando el peso de la decisión. Le está permitiendo relajarse en su energía femenina porque confía en la suya masculina. Un hombre que duda sobre a qué restaurante ir, probablemente también dudará cuando haya que tomar una decisión que realmente importe. Su indecisión en las cosas pequeñas es un indicador de su debilidad en las cosas grandes. Y su radar lo detecta instantáneamente. Recuerdo un negocio que estuve a punto de perder. La negociación se había estancado. Abogados, contratos, pequeños detalles. Estábamos atrapados en el sobrepensamiento. Mis socios debatían. La otra parte dudaba. Una mañana, me cansé. Cogí mi teléfono, llamé al director del otro lado directamente, saltándome a todos los intermediarios, y le dije: mira, ambos sabemos que este es un buen trato para los dos. Vuestras dudas están costando a ambas empresas $100,000 al día. Tengo el contrato final aquí. Te doy una hora para firmarlo, o me llevo mi dinero y mi tiempo a otra parte. Tic-tac. Silencio. Colgué. El trato se firmó en 30 minutos. Corté la duda con una acción decisiva, con la amenaza de la pérdida. A veces, eso es lo único que la gente entiende. La psicología callejera te enseña que el mundo es un reflejo de tu acción o de tu inacción. Si tu vida está estancada, si no tienes dinero, poder ni respeto, es porque te has pasado la vida entera dudando, esperando permiso, esperando el momento perfecto. Estás parado en medio de un río de oportunidades, quejándote de sed, porque tienes demasiado miedo de agacharte a beber. Deja de ver la acción como algo grande y monumental. Es la próxima decisión, el siguiente movimiento. En lugar de pasar una hora decidiendo qué entrenamiento hacer, simplemente sal y corre. En lugar de pasar un día planificando tu primera llamada de ventas, simplemente levanta el teléfono y hazla. La claridad que buscas no se encuentra en el pensamiento, se encuentra en la ejecución. El camino se revela cuando empiezas a caminar, no antes. Tu duda es el ancla, y está atada a la versión de ti que eres ahora. Para convertirte en el hombre que podrías ser, tienes que cortar la puta cuerda, y la única forma de hacerlo es con la navaja afilada de la acción inmediata y repetida. Deja de ser el que debate la partida. Conviértete en la mano que mueve las piezas. El dinero, el poder y las mujeres no son el premio por ganar. Son los compañeros de viaje que se unen a ti de forma natural cuando demuestras, sin lugar a dudas, que sabes a dónde vas y que nada ni nadie te va a detener. Y sigues atrapado en la ilusión de que pensar es trabajar. Crees que tu plan brillante, tu idea revolucionaria, tiene un valor intrínseco. No lo tiene. Es inútil. Una idea, por muy genial que sea, guardada en tu cabeza o en un cuaderno, vale exactamente cero. Es potencial no realizado, lo cual es solo una forma educada de decir fracaso. Tus pensamientos no pagan las cuentas. La sociedad moderna ha glorificado el acto de pensar, el brainstorming, la sesión de estrategia. Se llenan salas enteras de gente discutiendo ideas durante horas, y la mayoría de las veces, el resultado es otra reunión. Es un teatro de la productividad, no productividad real. Estás quemando tu recurso más valioso, el tiempo, en el altar del debate, mientras la ventana de oportunidad se cierra. Solo la acción genera riqueza. Solo la acción genera poder. El mercado, el universo, no te paga por tus ideas. Te paga por la ejecución de esas ideas. Puedes tener la mejor idea del mundo para una aplicación, pero si no aprendes a programar, o contratas a alguien para que la programe, y luego la comercializas, y luego vendes esa aplicación, tu idea morirá contigo. Y otro, con una idea quizás peor, pero con una ejecución implacable, se hará millonario, y tú te sentarás a quejarte de que te robó la idea. Nadie te robó nada. Él hizo el puto trabajo, y tú no. Fin de la historia. Yo construí mis imperios, no por ser el genio más grande. Conocí a tipos mucho más inteligentes que yo, académicamente, pero la mayoría de ellos estaban paralizados por el perfeccionismo y el sobreanálisis. Mientras ellos seguían investigando el mercado, yo ya había lanzado mi producto, un producto imperfecto, y empecé a ganar dinero, dinero imperfecto. Pero ese dinero imperfecto me compró datos reales, me compró la capacidad de contratar a mi primer empleado, me compró el impulso, y el impulso es la divisa más importante en las primeras etapas de cualquier empresa. Es la bola de nieve que empieza a rodar colina abajo. Tu bola de nieve, tu idea perfecta, sigue derretida en la cima, porque tienes demasiado miedo de darle el primer empujón. Tienes que desarrollar un desdén, un odio visceral, hacia el pensamiento que no va seguido de una acción inmediata. Cada vez que tengas una buena idea, Tu reflejo inmediato no debería ser cómo puedo refinarla. Debería ser cuál es el primer paso físico, por pequeño que sea, que puedo dar ahora mismo para moverla de mi cabeza al mundo real. Registrar el nombre del dominio, hacer la primera llamada al posible cliente, escribir la primera línea de código. Acciones pequeñas, feas, imperfectas, pero son reales. Te sacan del mundo etéreo del pensamiento y te anclan en el duro y honesto mundo de la realidad. Y en el mundo real, los pensamientos no valen una mierda. Los resultados lo son todo. La mayoría de la psicología callejera es esta. El hombre que pasa todo el día moviendo ladrillos de un lado a otro del patio construirá más que el hombre que pasa todo el día con el arquitecto diseñando el palacio perfecto. Porque al final del día, uno tiene una pila de ladrillos que puede usar para empezar a construir algo, y el otro tiene solo un trozo de papel. Deja de enamorarte de tus ideas. Las ideas son baratas. Todo el mundo las tiene. Lo que es raro es la voluntad, la disciplina, la ética de trabajo implacable para arrastrar esa idea, a patadas y gritando, a través del infierno del proceso de ejecución, hasta que se manifieste en la realidad como algo de valor, como dinero en tu cuenta bancaria. Deja de ser un filósofo de tu propio éxito potencial. Conviértete en un jodido albañil. Pon un ladrillo, y luego otro. Y luego otro. No te preocupes por el aspecto de la catedral ahora. Preocúpate por la disciplina de poner el ladrillo de hoy, de esta hora, a la perfección. La ansiedad del sobrepensamiento viene de concentrarse en la brecha inmensa entre donde estás y donde quieres estar. Es paralizante. La cura es concentrarse en el siguiente ladrillo. Una acción tan pequeña y manejable que no hay excusa para no hacerla. Y la acumulación de miles de esos días, de esos ladrillos puestos sin fallar, es lo que, con el tiempo, y sin que apenas te des cuenta, habrá construido tu palacio. Mientras los demás siguen dibujando los planos, tus pensamientos son el andamio, nada más. El verdadero edificio está hecho de la única materia prima que el mundo real respeta: el trabajo realizado. Esta es la esencia de la psicología callejera. La verdad que no te enseñarán en ninguna universidad. Es simple, brutal y absolutamente innegable. Actúa o muere invisible. No hay un término medio. No hay un casi. En la memoria colectiva de la jungla humana, nadie recuerda al tipo que estuvo a punto de iniciar un negocio. Nadie le cuenta historias a sus hijos sobre el hombre que tenía una gran idea, pero esperó el momento perfecto. Nadie erige estatuas para los que dudaron. Tu legado, tu huella en este planeta, no estará definido por la complejidad de tus pensamientos o la pureza de tus intenciones. Estará definido por los resultados de tus acciones. Serás recordado, o más probablemente olvidado, por lo que construiste, por lo que conquistaste, por las vidas que cambiaste a través de la ejecución. Morir invisible es el destino del 99% de los hombres. Viven vidas de discreción silenciosa, trabajan en trabajos que otros crearon, viven en casas que otros construyeron, consumen entretenimiento que otros produjeron, pasan por la vida como espectadores, dejando el escenario a los actores. No son necesariamente malas personas, son irrelevantes. Pasan, consumen recursos, mueren, y en una generación, su nombre se ha borrado de la faz de la tierra como si nunca hubieran existido. Es el infierno de la mediocridad, un limbo de insignificancia, y estás caminando directo hacia él con cada acto de duda, con cada día que eliges la comodidad de la inacción. La psicología callejera entiende que la atención es la moneda del poder, y la atención no se concede al que piensa, se concede al que actúa. Una acción audaz, incluso una que fracase, genera atención, genera una narrativa. Le dice al mundo: estoy aquí, soy un jugador, estoy dispuesto a poner las fichas sobre la mesa. Cuando decidí hacer mi primer millón, era una broma para la gente de mi alrededor. Andrew, el luchador, ¿va a ser millonario? Claro, dudaron de mí, y esa duda fue mi combustible. En lugar de sentarme a visualizarlo, empecé a actuar como si ya fuera una realidad inevitable. Trabajaba 18 horas al día, aprendía, probaba, fallaba, ajustaba, me movía con una urgencia que confundía a todos, me convertí en una tormenta de actividad, y cuando el primer millón llegó, ya no era una sorpresa, era la conclusión lógica de un torrente de acciones implacables. No fue la idea lo que me hizo rico, fue la velocidad de la ejecución, la negativa absoluta a detenerme. Si yo hubiera dudado, si me hubiera quedado planeando, seguiría siendo Andrew, el luchador, con una buena idea. Un don nadie. Tienes que desarrollar una aversión al estancamiento que sea física. La sensación de un día desperdiciado, de un día sin progreso tangible hacia tu objetivo, debería sentirse como una enfermedad. Debería mantenerte despierto por la noche. No la ansiedad por el futuro, sino la frustración con tu propia inacción del día. Nadie te va a entregar un legado. Un legado no es algo que heredas. Es algo que forjas, a golpe de martillo, todos los días, sobre el yunque del trabajo duro. Tienes una elección fundamental. ¿Serás el herrero o serás el metal pasivo que se oxida? La psicología callejera te dice que salgas y dejes una marca, aunque sea un rasguño, aunque te equivoques. Cometer un error intentando construir algo grande es infinitamente más honorable que vivir una vida correcta sin intentar nada.